Bien, en la meditación que vamos a tener para preceder a nuestro tiempo de oración, yo quiero centrarme hoy no tanto en la pasión de Jesús, pero sí en los sucesos justo previos a la pasión de nuestro Señor. Y en concreto, vamos a dar un repaso somero a los capítulos desde el 13 al 17 del Evangelio de Juan. Lo que encontramos en estos capítulos es una larga disertación de Jesús, diríamos a modo de discurso de despedida, en un ambiente especialmente íntimo con sus discípulos y donde pretende apuntalar las principales verdades que quiere dejar grabadas en sus vidas antes de dejarles y, como dice él, pasar de este mundo al Padre. El domingo pasado Aitor nos hablaba de cuánto he deseado comer esta Pascua con vosotros, ¿no? Es un tiempo íntimo en el que Jesús quería estar muy cerca de los suyos para transmitirles una serie de verdades que quería remachar, apuntalar, recordar, ¿verdad? Así que podemos ir buscando el capítulo 13 del Evangelio de Juan y nos vamos a mover a partir del capítulo 13 hasta el 27, pero como digo, va a ser una visita a vista de pájaro, un recordatorio. Bueno, es interesante que Juan es el único de los cuatro evangelistas que narra con tanto tipo de detalles todo este conjunto de enseñanzas finales de Jesús. No se trata de enseñanzas generales, por lo menos así lo entiendo yo, sino que más bien en aquel momento fueron unas enseñanzas dirigidas a un grupo reducido. Sí que durante 3 años de ministerio los apóstoles y los discípulos habían acompañado a Jesús escuchando todas las enseñanzas generales para el pueblo, aquellas enseñanzas que mayormente iban ilustradas con parábolas, ¿verdad? Pero en esta ocasión Jesús tiene un tiempo privado para remarcar enseñanzas muy específicas a quienes posteriormente iban a ser los artífices de la iglesia que estaba a punto de nacer. Este discurso de Jesús podría considerarse como sus últimas voluntades, es decir, aquellas cosas de mayor importancia que uno quiere recordar antes de despedirse. Y Juan no ha perdido detalle de todas ellas. Sabemos que durante la última cena, Juan estaba recostado junto al Maestro Jesús y muy cerca de él seguro que probablemente puso mucha atención y atesoró en su corazón todas estas enseñanzas que luego escribiría en este su Evangelio, constituyendo un impresionante legado para la cristiandad. Así pues, todo este discurso, si bien es válido para instruir a todo cristiano, en su momento tuvo un enfoque mayormente ministerial. Y uno no se cansa de leer y de aprender en esta síntesis perfecta de las principales enseñanzas de Jesús. Para mí, desde los comienzos de mi conversión, estos 5 capítulos del 13 al 17 fueron fundamentales en mis bases de fe y en mi crecimiento inicial. Vamos a repasar sin entrar en profundidad las principales verdades que Jesús explica a sus discípulos. El capítulo 13. Bueno, comienza con Jesús, el Maestro, humillándose para lavar los pies de los apóstoles. Aquí, y para comenzar, nos está enseñando magistralmente la lección del servicio y la humildad. Y esta, sin lugar a dudas, debe ser la primera lección que tiene que aprender cualquiera que pretenda servir al Maestro en la extensión del Evangelio. Por algo Jesús comenzó con esta lección. Sí que Jesús les había mostrado y hablado sobre el servicio y la humildad mucho tiempo antes, pero ahora lo hacía de una manera que lo ilustraba haciéndose él el esclavo de los demás. En el versículo 15 Jesús insiste en que ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Os lo aseguro, El siervo no es mayor que su señor. Versículo 34. Aquí Jesús enfatiza el nuevo mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Y añade: en esto van a conocer que sois mis discípulos, si de verdad tenéis amor los unos por los otros. Vamos al capítulo 14. Jesús aquí quiere aportar una nota de tranquilidad a sus discípulos, quienes se mueven entre la angustia y la incertidumbre ahora que ven que su maestro les va a dejar. Hasta entonces no tenían muy claro lo que iba a ocurrir, pero ya Jesús les está hablando una y otra vez de su pasión y muerte. Y esto produce tristeza en ellos. Pero Jesús, viendo ese panorama, quiere asegurarles que no tienen nada que temer, que Jesús va a ausentarse para ir a preparar un lugar para nosotros en las moradas celestiales, para que estemos allí con Él un día. Y aclara que Él es el único camino, la única verdad, la única vida, que solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Y una vez más, nos recuerda que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Así que Jesús en este capítulo quiere reforzar la fe y la confianza de los suyos en un momento en el que la tristeza invade sus corazones. Y a continuación, a partir del versículo 15, para reforzar esta idea de confianza y de tranquilidad, comienza a hablarles del Espíritu Santo que habrán de recibir. Lo iban a recibir una vez que Jesús les deje, y de este modo Jesús les dice: no os dejaré huérfanos, no os vais a quedar desprovistos. Yo me voy, pero el Espíritu Santo vendrá. Jesús insiste y reitera también en la estrecha conexión que hay entre el amor y la obediencia. El que ama a Jesús se distingue porque le obedece y guarda sus mandamientos. Y esta idea la repite, si uno lee despacio estos capítulos, va a ver que se repite muchas veces la vinculación entre el amor al Maestro y la obediencia a sus mandamientos. Entrando en el capítulo 15, Jesús quiere advertirles contra un riesgo ministerial, ¿no? La confianza en sí mismos. El comportamiento ministerial independiente. Y Jesús quiere advertirles contra eso porque probablemente Jesús estaba viendo que es una tentación de todo servidor del Evangelio, ¿no? Comienza explicándoles que ellos, quienes sirven a Cristo, son simplemente pámpanos y que solo pueden dar fruto en la medida que están unidos estrechamente a la vid verdadera que es Jesús. Así que cualquier ministerio, cualquier servicio al Evangelio que pretenda estar arraigado en el potencial humano, en mis habilidades, en mi experiencia, en mi trayectoria, y desconectado de la vid, no tiene sentido. Separados de mí, nada podéis. Versículo 7. Pero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. A partir del versículo 13, Jesús hace una conmovedora declaración. Nos llama sus amigos. Y nos recuerda que la iniciativa ha sido de Él. Él es quien nos ha elegido. Y también nos recuerda que nos ha elegido y nos ha brindado su amistad con un propósito: que llevemos fruto. A partir del versículo 18, Jesús les presenta la cara oscura de la moneda, los sufrimientos y las aflicciones que habrán de enfrentar por causa de la fe en Cristo. Al mismo tiempo que les refuerza la confianza, la tranquilidad, la seguridad de la cobertura del Espíritu Santo, les está presentando la otra cara. Vais a experimentar persecución y aflicciones. En el capítulo 16, a partir del versículo 7, Jesús desarrolla aquí una serie de enseñanzas específicas acerca del derramamiento, las funciones y el propósito del Espíritu Santo en nosotros. Unas enseñanzas, por cierto, casi específicas del Evangelio de Juan, y en ellas se detallan muchos de los aspectos que conforman la doctrina cristiana sobre el Espíritu Santo. En la segunda mitad de este capítulo 16, Jesús esboza su resurrección y cómo ello va a producir un gozo en los discípulos. Y en esta segunda mitad ahonda y reitera varias veces en las enseñanzas que ya se han mencionado en los capítulos precedentes. Y por último, el capítulo 17, que no tiene desperdicio, es la sublime oración de Jesús intercediendo ante el Padre por sus seguidores y por nosotros. Versículo 6. Tú me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 15. No los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Versículo 20, muy interesante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este es un ruego universal a favor de todos los creyentes que a lo largo de la historia iban a convertirse como resultado de la predicación del Evangelio. Y a continuación, en el versículo 21, Jesús pone un gran énfasis y una vez más reitera, ahonda mucho en esta idea, en la unidad de los cristianos. Del mismo modo que Jesús es uno con el Padre, nosotros tenemos que ser uno entre nosotros y uno con Cristo. Y en el clímax de su oración, Jesús, en el versículo 24, pide al Padre que aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Glorioso. Este es nuestro anhelo, ¿no? Estar allí un día y ver la radiante gloria de nuestro Señor. Hermanos, estos 5 capítulos, desde el 13 hasta el 17 del Evangelio de Juan, son un compendio de las enseñanzas íntimas de Jesús para sus seguidores. A nosotros nos toca vivir teniendo presentes todas estas enseñanzas que, si las atesoramos, sin duda el Espíritu Santo nos las va a recordar oportunamente. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque no has escondido la revelación, no has escondido secretos, Señor. Nos has revelado todo lo que recibiste del Padre. Nos has revelado los planes. Nos has hablado. Todo lo que oíste del Padre nos lo has dado a conocer, Señor. Nos has hecho partícipes de tu gran obra de evangelización y de extensión del reino. Señor, hemos aprendido de ti y queremos vivir pareciéndonos a ti. Señor, crecer en carácter cristiano, parecernos en todo a ti, comenzando desde la humildad, amándonos los unos a los otros, siendo guiados por tu buen espíritu, Señor, con la confianza de que tú estás con nosotros y la certidumbre de que un día estaremos en gloria contigo. Señor, gracias que cuando leemos estas enseñanzas, nuestra fe crece, nuestra fe se hace firme, Señor. Oh Dios bueno, gracias, porque si no tuviéramos todas estas enseñanzas, estaríamos tan desprotegidos, pero tú te has preocupado de que podamos acceder a todas tus enseñanzas, Señor. Y esto nos fortalece, Señor. Esto afirma nuestra fe. Esto, Señor, nos empuja a nuestro propósito. Queremos vivir afianzados en la vid verdadera y llevar fruto para ti. Señor, gracias. Gracias por este legado. Gracias por estas últimas voluntades que tú has revelado como algo fundamental para tu pueblo. Queremos vivirlo, Señor. Ayúdanos, llénanos con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Bien, hermanos, yo os animo que en estos días y con más tranquilidad podáis leer detenidamente estos capítulos en otro momento. Os invito ahora a que pasemos a continuación a nuestro tiempo de oración y de intercesión. Podéis clicar en la siguiente pestaña para los distintos bloques de oración. Que Dios os bendiga.